¿Eres un devorador de ocio? ¿Aún no conoces la nueva web de cultura y ocio de El Corte Inglés?
Tienes todo lo que te interesa sobre libros, cine y televisión, música y videojuegos.
Además, hasta el 30 de noviembre disfrutarás de gastos de envío gratis, un 5% de descuento en libros y 5 euros de descuento en videojuegos.
OcioElCorteInglés.es, la web para los devoradores de ocio.
Optimismo es el derecho a creer que tras un 2013 pésimo solo puede venir un 2014 infinitamente mejor. Por eso en Verti, además de optimistas, somos generosos y te regalamos los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Manda paseo el 2013 porque el 2014 solo puede ser para ti. Verti.com, seguros para gente despierta.
La mañana.
Cope Cuenca, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de noviembre. Soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos, como cada día, es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La actualidad de hoy pasa inevitablemente por el pleno extraordinario que se ha celebrado en el consistorio conquense. Se ha llevado a cabo para aprobar el plan de pago a proveedores por un importe cercano a los 12 millones de euros. Finalmente, este importe ha salido adelante, pero la polémica se ha desatado debido a la modificación que se ha realizado en el pago de algunos préstamos. Para los populares, las cuentas no salen y este nuevo plan supondrá la ruina para el consistorio. Concretamente, han vaticinado mayo de 2015. Por su parte, desde el equipo de gobierno han insistido en que se están haciendo las cosas correctamente y que esta era la forma de salir adelante. Actualizaremos, claro que sí, como todos los días, esta y otras informaciones a partir de las 12:20 en Mediodía COPE. Y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Un cielo helado en la capital conquense. Hoy hace fresquito, se habrán dado cuenta todos los conquenses que están por la calle y están caminando. Aunque bueno, esto fresquito nunca viene mal. Y es que las temperaturas han bajado y mucho. Hoy registrábamos mínimas de menos 2 grados y máximas de 7 grados en todo el día. Así que no van a subir las temperaturas. Sigan abrigados a pesar de que sean las horas centrales del día. Donde pueden caer algunas nevadas todavía es en la zona alta de la sierra. En el resto de la provincia los cielos estarán poco nubosos o despejados. Los vientos de componente norte flojos a moderados, con rachas de fuertes en zonas altas durante la segunda mitad del día. Queremos conocer también cuál es el estado a esta hora de nuestras carreteras. La nevada ya no está provocando problemas. Las carreteras en estos momentos no registran ninguna incidencia, así que se puede circular de forma tranquila y cómoda. En nuestro programa de hoy hablaremos con el alcalde de la capital, Juan Ávila. Esta mañana se ha celebrado pleno extraordinario en el consistorio. Hablaremos de este y muchos más temas con el primer edil conquense. Y como todos los miércoles, nos vamos de paseo por la capital con Javier Caruda. Continuamos la ruta por las iglesias. Recordar que vosotros, nuestros oyentes, tenéis muchas formas de participar en el programa, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca. Ahí podéis dejarnos vuestros comentarios y también mediante el número de teléfono 918-284708 y 969-100020. 1:09, un minutillo y medio de publicidad y regresamos para estar con vosotros hasta la 1:30 de la tarde.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Garay Moreno, distribuidor oficial de Cepsa en Cuenca y provinciales, ofrece nuestros gasóleos de hogar Cepsa.
Un combustible de alta calidad, económico y respetuoso con el medio ambiente.
Gasóleos de hogar Cepsa, el combustible que cuidará de su caldera y de su confort.
Además, les proporcionamos gas butano y propano para el calor de su hogar.
Todo esto lo encontrará en Garay Moreno, Polígono Sepes, parcela 161 y en el teléfono 969-213556.
¡Hola! Soy tu contenedor azul. Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
Vocesdecuenca.es, tu periódico digital 2.0. Información al instante y rigor periodístico con los nuevos lenguajes de Internet. Vocesdecuenca.es.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
En esta mañana de miércoles y con esta música saludamos a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es apuesta, ¿no? O
sea, esto ha salido solo, te lo prometo.
Pues vamos a poner aquí a la madrugada el Moreno.
Sí. ¿No? Además te lo he dicho. Ha salido solo. Ha sido la siguiente canción.
Sí.
Esto es...
Ahora viene muy
¿por qué
pelo.
Será?
¿Por qué será? Fíjate, haciendo parangón, ya lo hemos comentado una vez, esta marcha de Abel Moreno, que es una de las emblemáticas que se usan prácticamente en todas las Semanas Santas de Hermundo Mundial.
¿De Hermundo?
Forma parte de la banda sonora del Capitán Nada Triste.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no
en
lo
la
sabía.
La final de Sierra Rueda Núcleos.
No me acordaba.
Sí, se usa esta banda sonora.
También es que la vi hace mucho tiempo, ¿eh? La próxima vez que la vea me fijaré.
Ya te digo, lo hicimos todos los miércoles o todos los martes o todas las semanas, tenemos que hacer un programa de bandas sonoras.
Sí, es verdad, de películas.
Pero, que... se va a molar.
Ya lo seguimos ahí materializando.
Ahí te pergeñarlo.
Si no un programa en sí, sino al final vamos a comentar las bandas sonoras de no sé qué. Sí. Y todas las semanitas... Ya hablaremos de eso.
Pues viene muy al pelo, porque después tuvo una marcha de Semana Santa y fíjate que íbamos a hablar de Iglesia del Salvador.
Nada conocida
y nada referenciada. Exactamente. No hemos pasado allí madrugadas frescas, lluviosas, incluso nevando.
Ya ves que...
Esperamos ayer y viene, ni llueva, ni nieve, ni nada de esto.
Esperamos ya porque de todo el tiempo que llevo en Cuenca, solo la primera vez pude ver
la salida de la procesión.
Bueno, la salida, yo la verdad es que por desgracia yo tengo que estar aquí abajo.
Es verdad.
Bueno, la veo pasar, siempre la pillo por la Diputación Provincial. El único año que la pude pillar, la pillé por la Diputación Provincial, pero siempre os escucho y estoy aquí haciendo el control.
No me puedo escapar,
siempre os escucho y desde el primer año cruzando los dedos y yo creo que esta vez sí. De verdad, ¿eh? Tengo una premonición, tengo un presentimiento.
¿Un presentimiento?
De que este año sí. Que os voy a ir decir.
¿Sabes el gordo de la lotería?
No.
Me cago, ¿eh?
Yo espero todas las noches, desde ahora me acuesto y digo, sueña y se me viene a la cabeza.
El calvo.
Precisamente el calvo. ¿No? Se me viene a la cabeza el nuevo anuncio de la lotería, pero bueno.
Sí, bueno, es otra cosa diferente.
Que es otra cosa diferente.
También podríamos hacer un programa sobre el anuncio.
También podríamos hacerlo, pero. Bueno. A ver si alguien se siente ofendido. No, vamos con lo que nos interesa.
Con todo el cariño. Pues vamos a hablar de la Iglesia del Salvador. Uh-huh. Es una de las iglesias más conocidas, emblemáticas dentro del mundo cofrade, no en vano. Pues participan martes, hermandades desfilan martes, miércoles y Viernes Santo, en fin. Y históricamente, pues tiene un componente muy importante. Uh-huh. Pues esta iglesia, la iglesia nombrada como San Salvador, está nacida en plena Edad Media, ¿no? Aparece en la vista de Cuenca desde el oeste, trazada por el pintor flamenco Antón van Vin de Laerde en 1565. Durante siglos, el campanario ubicado a los pies del templo no llegó a rebasar nunca la cubierta de la nave, tal y como lo demuestran las viejas fotografías anteriores a la construcción que se experimenta a principios del siglo XX. Durante el siglo XVI se hicieron diversas obras en la fábrica gótica, siendo las más importantes las realizadas en los últimos años a la Capilla Mayor y a la Sacristía, en las cuales trabajaron los maestros Pedro de la Barra, Pedro de la Viña, Martín de Mendizábal el Viejo y Toribio de la Haza. Hay que destacar la labor del maestro de cantería Diego Gil, el cual cubrió la iglesia con una nueva armadura de madera, así como una sacristía y dos capillas. Uh-huh. En el siglo XVI el edificio se amplió con la construcción de capillas a ambos lados de la nave, y sabemos que Isabel de Moya, Juan del Rollado, el regidor Alonso de Luna y los Justiniano tuvieron aquí su capilla. Y las dos primeras estaban presididas por retablos pintados por Juan Gómez de Mora, sobrino de Francisco de Mora. La obra de mayor envergadura, que iba a afectar más a la estructura del edificio, porque se modificaba la cubierta, se realizó en el siglo XVII, concretamente en 1656. La nave, que tiene gran amplitud y altura, como todos hemos podido comprobar, se cerró entonces con bóveda de medio cañón, perforada por lunetos y reforzada con arcos, fajones, que arrancan de pilastras. En su construcción se empleó piedra de toba, tal y como ponen las condiciones que se estipulaban en el contrato. Fue diseñada por Juan del Pontón, que era maestro de obras del obispado, y el dibujo se conserva en el Archivo Histórico Provincial. Esta obra se ejecutó a instancia de los regidores Mateo Garnero y Pedro González de Aragandoña, que eran los prebostes del Cabildo de la Virgen de la Soledad. Ese cabildo también tenía su capilla en esa iglesia, y nos consta que en 1669 la cerraron con una reja diseñada por José de Arroyo. En el siglo XVII se realizó la portada del templo. El arco medio punto de la puerta no está bien encajado entre las pilastras, los enlaces excesivamente plana. El remate es un frontón triangular, quebrado y roto por una hornacina que guarda la escultura del titular de la iglesia. Su decoración es a base de dados y bolas. A principios del siglo XVIII, la capilla del Santo Sepulcro fue completamente remodelada. Está cubierta con una cúpula, terminada en una linterna, y en su ornamentación se combinan los motivos geométricos muy planos con temas vegetales, más arrosos y de mayor relieve. Esta capilla pertenece al Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca. En el siglo XIX, la iglesia de Salvador cobró especial relevancia al absorber a los feligreses de las parroquias, razón por la cual se decidió su reforma en 1863. Se encargó de la misma Juan José Trigueros, arzobispo diocesano, que intentó modificar fundamentalmente el exterior del edificio. La mayor novedad del proyecto de Trigueros consistía en trasladar la torre a la cabecera del templo y en disponer la fachada principal en el lado este. La portada, un tanto clasicista, la revestía con una monumentalidad que no tenía anteriormente. Uh-huh. En fin, el actual retablo mayor del templo corresponde también a la misma época, se ejecuta entre 1893 y 1895 con un coste, fíjate, de 82.619 pesetas. 82.000 pesetas. El autor del proyecto es Rafael Alfaro, uh-huh, conociéndose también un tallista en madera y un dorador y un normalista. Las imágenes que contenían este retablo, fueron todas destruidas en la Guerra Civil. El retablo ocupa todo el texto de la nave, de madera dorada y policromada, consta de un cuerpo principal con cinco calles compuestas por seis columnas de orden corintio. En cada calle hay dos hornacinas, una inferior y otra superior, donde hay diversas imágenes, diversas advocaciones. En 1903-1905 se produce la reforma, por la cual se edifican a los pies del templo una nueva torre de campanas, la actual, uh-huh, y el cierre del coro que vemos hoy en día, ¿no? Según el proyecto de arquitecto Luis López de Arce. La torre alza tres cuerpos, el primero es robusto y cuadrado, el segundo pasa un cuadrado a un octógono de lados desiguales y finalmente el tercer cuerpo sería el de las campanas, con un ventanal por cada cara. Como curiosidad, se emplearon 3.235 kilogramos de hierro en la armadura de la aguja que vemos en la torre.
Madre mía, pues así no.
Se ha reliferado la torre como neogótica, de piedra y ladrillo, con extrañas resonancias mudéjares. También se ha interpretado en clave de un modernismo local moderado y pobre. En fin, como te decía, la iglesia
gran
de Salvador,
historia, larga.
Larga historia la iglesia de Salvador. Curiosidad es esto, en el siglo XIX tiene que modificarse porque acoge
a más feligreses.
Porque hay un momento en que en este momento histórico se reduce el número de parroquias y entonces se van ampliando esos espacios y fundamentalmente, bueno, por la riqueza nazarena, el patrimonio nazareno que tenemos con estas múltiples ideas, esas hermandades que forman realmente un retablo profesional digno de ver en cualquier momento del año.
Cope Cuenca estará en directo, esperemos.
Estaremos, Dios mediante.
Estaremos.
Esperemos que también la haya, claro.
Claro que sí. Pues Javier Caruda, muchísimas gracias.
A ti.
Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Adiós. Continuamos. arrancamos esta mañana de miércoles y lo hacemos como les anunciábamos al principio, saludando a quien tenemos ya con nosotros en nuestros estudios, alcalde de Cuenca, Juan Ávila. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va este día de pleno extraordinario?
Bien, hemos tenido pleno extraordinario y ahora estoy aquí con los oyentes de la cadena COPE de Cuenca, que siempre es un placer.
Para explicarlo además de primera mano, no explicarlo yo directamente en el informativo, sino nos lo va a explicar usted y seguro que muy bien, porque hoy lo que se ha llevado a cabo, se ha aprobado, es una aprobación de un crédito por un importe de prácticamente 12 millones de euros correspondiente al plan de pago a proveedores. Lo hemos estado contando estos días, pero explíquenos qué supone esto, qué se ha dado, a qué se ha dado hoy luz verde, porque es importante.
Sí, es muy importante. Lo que el pleno que hemos celebrado hoy es una continuación del pleno anterior, en el que se acordaron el plan de ajuste, la remodelación del plan de ajuste para solicitar el plan de pago a proveedores y las medidas extraordinarias de liquidez. Una vez que el gobierno de España nos dice que sí al plan de pago a proveedores, lo que tenemos que hacer es solicitar en el mediante acuerdo de pleno el préstamo, ¿de acuerdo? Uh-huh. El préstamo. Ahora bien, además de eso, el gobierno de España nos dice, a través de los técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los técnicos del Ayuntamiento, a la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Cuenca, que podemos también, que estamos en plazo para, sin cambiar nada de lo que se aprobó en su momento, desde el punto de vista de las cifras, sí que conseguir unas condiciones a la hora de devolver la deuda más favorables. Entonces,
cuestión de tiempo,
sí,
básicamente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, se hace la solicitud del importe de préstamo, son 11,9 millones de euros. De ahí esperábamos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque es lo que nos debe, se hiciera cargo de 4 millones y medio. Al final solo se hace cargo de 1,9 millones. Por tanto, a través del plan de pago a proveedores no nos va a pagar toda la deuda. Perdón, se hace cargo de 2,9 millones de euros. Perdón, no, eso es mucho menos de lo que nos debe y además es un millón menos de lo que ayer anunciaba el delegado de la Junta. Por tanto, no es verdad.
Hablaba de 3,9 millones de euros ayer, Rogelio.
No es verdad que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vaya a pagarle al Ayuntamiento de Cuenca a través del plan de pago a proveedores todo lo que nos debe. Es más, nos va a pagar todavía menos de lo que ayer nos anunciaba el delegado de la Junta. ¿Y por qué sabemos esto? Porque nos lo ha dicho el Ministerio. Nos ha dicho el Ministerio que solamente se incluyen 2,9. Por tanto, esa es una primera mala noticia. ¿Que la Junta nos pagará? Ojalá, y pronto. Pero de momento, insisto, a través del plan de pago a proveedores, no lo hace. Y luego, lo que nos dijo el Ministerio es, para financiar el remanente negativo de tesorería del año 2012, que fue de 3,5 millones de euros, que fue lo que nos obligó a pedir las medidas extraordinarias de liquidez. En 2012 tenemos un remanente negativo de 3,5. El que yo heredé como alcalde era de 20 y tantos millones de euros. O sea, ahí se nota el esfuerzo que hemos hecho. Y lo que nos dice el gobierno de España es, oiga, pida que esto se financie en vez de a 3 años... como habíamos pedido, porque así se interpretó por los técnicos del Ayuntamiento de Cuenca las medidas de extraordinaria de liquidez, pídalo a 10, pues es mejor conseguir una financiación a 10 que a 3. Pero es la misma cuantía. Y también nos dice el Ministerio que parte de la deuda a corto, en concreto 4,5 millones de euros que había que devolver este año, que podemos devolverlos en 10 años. Por tanto, lo que hemos hecho hoy es aprobar el crédito con la mala noticia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el gobierno de Cospedal, no se hace cargo de todo lo que nos debe, sino solo de una parte, insisto, 2,9, ni siquiera los 3,9 que decía el delegado de la Junta, y sin variar las cifras, lo que nos indicó el Ministerio, y es una buena noticia en principio para el Ayuntamiento de Cuenca, es que podíamos solicitar unas condiciones más favorables para devolver el dinero que se debe. Además de eso, hemos decidido hoy en el pleno, porque así lo exige el Ministerio, lo venía exigiendo desde hace tiempo, pero hoy nos ha pedido que definitivamente lo hagamos. El Ayuntamiento de Cuenca se ha comprometido a que, mientras duren las medidas de apoyo del Gobierno de España al Ayuntamiento de Cuenca, no se puede solicitar ya ningún préstamo más. a largo plazo.
Ninguno más, esta modificación de los plazos y, bueno, pues toda esta cuestión que se ha llevado a cabo hoy, el Grupo Popular ha asegurado que este plan era incorrecto, por decirlo de alguna manera, ya que ha vaticinado que en el año 2015, debido a cuestiones como la amortización, los impuestos, en fin, una serie de cuestiones iban a suponer que en mayo de 2015, concretamente, decía Javier Ruiz, se tendría que cerrar el Ayuntamiento de Cuenca.
Bueno, el Ayuntamiento de Cuenca, siguiendo el análisis de Javier Ruiz, tenía que haberse cerrado hace mucho tiempo, en mayo del 2011, pero conseguimos mantenerlo abierto. Entre otras cosas, porque desde que yo soy alcalde de Cuenca, cuando se hacen planes de ajuste, se cumplen. Y así lo reconoce el Ministerio. Cuando el señor Pulido era alcalde de Cuenca y el señor Ruiz era concejal de Hacienda, se aprobaban planes de ajuste que se incumplían sistemáticamente. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice la interventora del Ayuntamiento de Cuenca y lo acepta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El señor Ruiz decía hoy en el Pleno que no estaba de acuerdo con los números, pero es que los números no los hace ni el alcalde ni el concejal de Hacienda. Los números los hace la interventora. Y hasta ahora todos los números que se han hecho desde la intervención del Ayuntamiento de Cuenca han sido validados por el Ministerio. O sea, que la situación es difícil, sí. Es difícil, porque nos encontramos una deuda brutal y porque no se cumplía el anterior plan de ajuste. Seguimos en esa situación difícil. Mantenemos los servicios públicos, no los que nos gustaría que tuvieran los conquenses, pero los mantenemos. Hay otros ayuntamientos que no los pueden mantener. Acuérdense de lo que pasaba en Madrid, desgraciadamente, lo que pasó en Madrid durante 15 días. Y estamos haciendo un enorme esfuerzo de contención del gasto. Estamos pidiéndole un esfuerzo a los conquenses para sacar adelante el Ayuntamiento de Cuenca y la situación es muy difícil, tan difícil como el primer día, pero hemos llegado hasta aquí, llegaremos hasta mayo del 2015 y después del año 2015 el Ayuntamiento seguirá abierto si se siguen haciendo las cosas como se están haciendo hasta ahora. Desde luego, si se hubieran hecho las cosas en esta legislatura como se hicieron en la legislatura pasada, el Ayuntamiento de Cuenca hubiera cerrado hace mucho tiempo.
Veíamos también hoy en el Pleno a los trabajadores, los extrabajadores del Mesón de las Casas Colgadas. Ellos pedían que se les subrogaran esos contratos. No sé qué opinión tiene o qué le diría a estos trabajadores.
Yo respeto la opinión de todo el mundo y también de estos trabajadores. Miren, estas personas estaban contratadas por la empresa que hasta hace poco gestionaba el restaurante de las Casas Colgadas. Son trabajadores de esta empresa. La ley no obliga a la subrogación y además, para dar la posibilidad de que se inicie otro proyecto empresarial, que entendemos que va a ser un proyecto empresarial que va a relanzar no solamente el Mesón de las Casas Colgadas, sino que va a relanzar la hostelería y en concreto la restauración en Cuenca, hace falta que quien tome esa decisión de asumir el reto de relanzar las Casas Colgadas, tenga libertad de movimientos. Porque, insisto, la ley lo permite. Y eso es una decisión que le corresponde tomar al nuevo adjudicatario. Yo le dije a los trabajadores hace tiempo, y se lo dije al nuevo adjudicatario, que antes de tomar ninguna decisión, porque contratarán gente, es decir, puestos de trabajo no se van a perder. ¿Van a mantener su puesto de trabajo estos trabajadores? Eso es una decisión que tiene que tomar el actual adjudicatario. Yo le he pedido que los tenga en cuenta. Ahora, empleo en el Mesón de las Casas Colgadas, una vez que abra y a medio plazo, no solamente no se va a destruir empleo, sino que estoy convencido de que se va a generar empleo. A medio plazo va a haber más trabajadores en el Mesón de las Casas Colgadas que ha habido en el pasado. De eso estoy seguro.
Nos queda un minuto. Parece ser que va a salir adelante la contratación de las obras del mural Alfonso VIII.
Sí, por fin. Afortunadamente han entrado en razón y han rectificado la Junta y la Diputación y ayer dieron el visto bueno al proyecto y a la licitación del mismo. Es una pena que hayamos perdido casi 2 meses porque eso significa, entre otras cosas, que la obra no va a poder estar terminada en la Semana Santa del año que viene. Pero eso fue una decisión imputable y eso es una responsabilidad de quienes vetaron en la anterior comisión ejecutiva del consorcio el muro, que fueron Junta y Diputación. Ahora han rectificado bienvenidos al sentido común, bienvenidos a apoyar los intereses de la ciudad, pero la pena es que hayamos perdido este tiempo tan precioso.
Bueno, pues alcalde de Cuenca, Juan Ávila, muchísimas gracias por estar en esta mañana de miércoles con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Placer, hasta luego. Adiós. Y rápidamente, que hemos alcanzado la 1:29 de la tarde, ya nos tenemos que despedir, pero os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, mediodía, COPE con Ángel Espósito. 2:10 recuperamos la información, la de Castilla-La Mancha con Cristóbal Cabezas. Y a las 2:20 recuperamos la de nuestra provincia, la de la provincia de Cuenca. Solo nos queda desearles que pasen una agradable tarde de miércoles.